Gracias por visitar la Iglesia Celebración Cristiana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lemberg, estamos muy honrados con tu visita y queremos que el mensaje que vas a escuchar por este medio sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su preciosa palabra. Y hoy, bueno, en este momento quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra en el libro de Isaías, capítulo 41. Y yo voy a leer de la traducción viviente. Vamos a Isaías 41 y voy a leer desde los versículos 8 hasta el 10. Y voy a personalizar un poquitín a partir del versículo 8. Dice la palabra: pero en cuanto a ti, celebración cristiana, pero en cuanto a ti, Lician, en cuanto a ti, Rubén, en cuanto a ti, Carmen, en cuanto a ti, Ángel, en cuanto a ti, Freddy, mi siervo, a quien yo he escogido, tú eres mi siervo, te he llamado desde los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Diciéndote: eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Dios nos ha escogido. Y aquí es donde quiero que ustedes presten mucha atención. Versículo 10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias. Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra de ánimo en esta mañana, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que mantengamos nuestra visión en no solamente las promesas, sino el ánimo que tú nos das el día de hoy. Te permitimos, Señor, oh Espíritu Santo, que toques en cada corazón y que cada vida el día de hoy sea, Padre, fortalecida por medio de tu preciosa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Puedes tomar tu asiento, por favor. Gloria a Dios. El día de hoy, el tema del mensaje que tengo para el día de hoy es: no temas, estoy contigo. No temas, estoy contigo. Ustedes saben, hay una gran mentira que muchos creemos, a veces hasta sin darnos cuenta. Hay una gran mentira. ¿Cuál es esa gran mentira? La gran mentira es: me siento completamente solo, nadie me puede ayudar, todo el mundo me ha dado la espalda, no escucho la voz de Dios, siento como que Dios se fue de vacaciones, ya no anda por aquí cerca, Dios me ha abandonado. Y escuchamos esa mentira y muchas veces le prestamos atención y la escuchamos con esa voz tenue y nosotros lo decimos y nos lo creemos y nos ministramos nosotros mismos: yo estoy solo, Dios me abandonó, y estamos repite y repite el mismo cassette, ¿eh? Y empieza un proceso de tristeza en el corazón por causa de esa mentira que nosotros escuchamos una vez y empezamos a repite y repite. Esas son algunas de las frases, solamente las que mencioné, que nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos repetimos. La vida actual está plagada de situaciones que hacen flaquear a cualquier persona. Aún en medio de la muchedumbre, a veces nos sentimos abandonados, aún estando en con familia aún estando, a veces hasta en la iglesia, rodeado de mucha gente y nos sentimos solos. Sentimos como que no estamos con, que nadie está con nosotros. Y eso hace que nos desesperemos. Cuentan que una vez alguien publicó en un periódico un anuncio. El anuncio decía: estoy dispuesto a escucharle a usted por 30 minutos sin interrumpirle. Usted me va a hablar y me va a decir todo lo que usted quiera y solamente le voy a cobrar $5. Usted va a decir, eso será una broma. ¿Será eso falso? El asunto es que no, es que fue realmente un anuncio. Y lo más interesante del caso es que esta persona recibía entre 10 y 20 llamadas al día por la gran desesperación y desolación que había en el corazón de gente que estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal que le escuchen. $5. Muchas personas el día de hoy están viviendo vidas parecidas así. Mientras unas lo dicen en público, otras personas lo callan. Lo cierto es que existe una gran necesidad espiritual. Mucha gente se siente sola, mucha gente se siente abandonada, mucha gente se siente temerosa, otras se sienten desesperados. Frente a la soledad, algunos llenan su tiempo con actividades, con amigos y con el puro trabajo. Trabajo, 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 trabajo. Otros buscan consolación en otras actividades que no son tan provechosas. Relaciones dudosas, relaciones sexuales, alcohol y hasta las drogas. Para poder tranquilizar, para ponernos high, para no sentir. Y esa es la excusa, para no sentir. No puedo, no aguanto, no puedo llevar esto. Esto me tiene loco. Algunos han llegado hasta puntos extremos haciéndole caso a esta serie de televisión, 13 razones. Y hasta han llegado a suicidarse. Hay algunos juegos en el internet parecido a las ruletas rusas, unos juegos rusos, ahí no me recuerdo quién me comentó de eso. Y es challenge after challenge, reto tras reto, y el propósito es hacer una cosa, y al final el último reto es matarte a ti mismo. Ya en Rusia más de 200, casi 300 personas se han matado al final. Y en Colombia sucedió también. Me lo comentaban unos amigos colombianos. Y no se han dado cuenta que siempre hay esperanza, aun cuando todo parezca estar sin soluciones. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Ahora, la pregunta aquí es: ¿es cierto? ¿Es cierto que estamos solos? ¿Estaremos solos de verdad? La respuesta es definitivamente no. No estamos solos. Y saben que esta es una de las mentiras más destructivas que el enemigo tiene. Ustedes han visto armas de destrucción masiva. La mentira de que nosotros estamos solos es una de las armas de destrucción masiva del mismo diablo. Él quiere que nosotros las creamos. Y nosotros nos llenemos de pensamientos negativos que van acabando con nosotros poco a poco. En la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, nos aclara eso siempre. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Es una lucha contra seres que nosotros no vemos, que son invisibles, que no podemos ni siquiera percibir. Y saben, esta gente opera, estos espíritus operan en las regiones del aire. En Efesios 2:2 dice, con respecto de esto también, del tiempo que nosotros dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el ambiente en el cual se mueve todas estas potestades y estos principados. Pero yo quiero que a usted le quede un poquito más claro. Y se lo voy a explicar con una ilustración. Los aparatos eléctricos como la televisión, como la radio, ellos transmiten el audio y transmiten el video, las imágenes a través de ondas electromagnéticas que van a través del aire. Y la televisión y la radio son receptores. Ellos reciben estas señales y nosotros podemos escucharla en estos receptores. Nosotros somos más o menos lo mismo. ¿Sí? Porque nosotros recibimos pensamientos negativos que vienen del enemigo que opera en el aire. ¿Eh? La Biblia lo declara. Pues muchos de estos pensamientos que son los que miles de personas alrededor del mundo están captando, inclusive en este momento, son pensamientos de soledad, pensamientos de derrota, pensamientos de mentira, pensamientos de frustración, de desesperación, de depresión. Vienen por las ondas, así por el, como la Biblia lo dice. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y por ahí mismo viene la palabra de Dios, nos dice que el Señor nunca nos abandona. Nunca nos abandona. En el texto de Isaías 41:10, el Señor a nosotros nos habla. Y si usted se fija el tono en el que Él habla con mucha ternura. Él nos habla con ternura. Él nos está diciendo ahí, no temas porque yo estoy contigo. No solo al alcance, sino presente a tu lado. A tu lado. ¿Estás débil? Yo te fortaleceré. Yo te ayudaré y te fortaleceré. ¿Qué palabras más reconfortantes son estas para nuestras almas que están cargadas de angustias, de temores y de pesares? Mira lo que dice el Salmo 23 y me encanta cómo comienza. Este es un pasaje que ha traído mucho consuelo a mucha gente. Sí se lo saben, el Salmo 23. Comienza con el versículo 1 y nos presenta a Dios como un pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ok, y vamos a detenerlo ahí. Ahora, ¿cuál es el trabajo de un pastor? Guiar, ¿qué más? Alimentar. Enseñar. El trabajo de un pastor es darle protección a sus ovejas, proveerles agua, alimento y guiarlas, como decía mi hermana Rosita. Este es el trabajo que Dios tiene con nosotros. Y por eso nosotros podemos estar confiados de que nuestro pastor está pendiente de nuestras vidas. Él está pendiente de ti, Él está pendiente de mí. Y nosotros tenemos que tener seguridad, aún en los momentos más difíciles, de que Él siempre está contigo y siempre está conmigo. Aunque lo pensemos, no es que no lo siento, es que no lo percibo. Pero Dios nunca se aparta de ti, nunca se aparta de mí. Él nunca se apartará, lo dice su palabra. Dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué nos quiere decir esto? Tú estarás conmigo. Dios está aclarándonos a nosotros que esa mentira del diablo no es verdad. Que es una pura mentira. No, estoy solo. No, dice, yo estaré contigo. No me apartaré de ti. Qué hermoso es saber que Él nos protege aún de la muerte y de cualquier mal. Además, ¿qué otras cosas? Él infunde aliento a nuestras almas. Hay otro salmo que expresa también la promesa de Dios para con nosotros y está en el Salmo 46, los versículos del 1 al 2, que dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque se traslade, aunque dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trasplanten los montes a la profundidad de la mar. Me recuerda mucho ese pasaje de un tío de mi esposa, Don Chichí. Cada vez que su esposa le peleaba, él decía, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él está con el Señor, pero siempre fue bien, bien chistoso con esas cosas. Pero recordando una promesa de Dios. Gloria al Señor. Entonces, este salmo nos habla de que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Qué interesante es lo que dice este pasaje. Él nos ampara, nos fortalece, nos auxilia en las tribulaciones. No importa la magnitud del problema, no importa la dificultad que estemos viviendo, porque Él pronto viene a ayudarnos. Y a veces alguno lo toma por tardanza, es que no acaba de llegar, pero Él viene, Él está contigo, Él te va a ayudar. El Salmo 145 del 18 al 19 dice: el Señor está cerca de todos los que lo invocan de corazón. Sí, de todos los que le invocan de verdad. Y el 19 dice: y Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Y los rescata. Dale un aplauso al Señor. Amado, al clamar a Dios, ¿qué nosotros podemos esperar conforme lo que dice este versículo? Nos dice que Él va a escuchar nuestros gritos, nuestro clamor. Nos dice que Él nos va a rescatar. Sí, Él nos rescata. Aunque Dios está cerca, la persona que no clama a Dios, y escúchame en esto por favor, la persona que no clama a Dios vive como si estuviera sola y abandonada, porque no clama a Dios, no recibe consuelo, y la tristeza, el temor y la angustia gobiernan su vida. ¿Por qué? Porque no claman a Dios. O sea, wow, qué tragedia. Hay ocasiones en la que usted no clama a Dios. Hay ocasiones en las que no clamamos a Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no clamamos a Dios? Y la respuesta es, son tres respuestas. Primero, no sabe que Dios está cerca por no conocer la palabra. Por no conocer la palabra, no sabes que Dios sí está cerca. Número dos, no cree que Él está cerca. Ay, es porque no puede verlo. Si no lo ve, significa que no existe. Una profesora una vez le decía a un niño: ¿Ustedes ven para el cielo? ¿Ustedes ven a Dios? ¿Ven? ¿No lo ven? No. Bueno, por lo tanto, no existe. Y un estudiante fue donde la profesora: profesora, ¿puedo hablar? Sí, sí, claro que sí puede hablar. ¿Ustedes ven a la profesora? La profesora no tiene cerebro. ¿Alguno de ustedes puede ver el cerebro de la profesora? No. Por lo tanto, la profesora no tiene cerebro. Es lógico. Y decía también otro video una vez que vi una vez. Un barbero le decía a la persona que le estaba cortando el pelo, que decía que yo no creo que Dios existe porque hay demasiada maldad en el mundo. Mucha gente sufriendo, muchas guerras, muchas enfermedades. Y entonces el hombre se quedó callado y salió de la barbería. Y cuando regresó, regresó con un señor que estaba parado en el frente, lleno de pelo y todo eso. Y él le dijo: ¿sabe usted? Yo creo que los barberos no existen. ¿Cómo que no? ¡Claro que sí! ¡Aquí estoy yo! No, los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no hubiera gente como este señor tan peludo y con tanta barba. No, el problema es que ellos no vienen a mí para que yo les recorte el pelo. Exactamente. Dios sí existe. El problema es que nosotros no vamos a Él y no lo buscamos cuando estamos en problemas. Y no le creemos. Dios sí existe. Amén. Den un aplauso a Dios. Aleluya. Él sí existe. Y en tercer lugar, ¿por qué no clamamos a Dios? Porque no quieren acercarse a Dios, porque no quieren someterse a Él. La gente no quiere someterse a Dios, porque saben que lo que Dios le va a decir es bueno para él, pero el padre que ama a sus hijos los disciplina y le enseña el camino correcto. Ahora, ¿qué hacemos cuando el futuro es incierto y hay dudas en cuanto a lo que vendrá? ¿Qué hacemos? ¿Gritamos, nos desesperamos, brincamos para arriba, salimos corriendo, nos metemos en un hoyo? ¿Qué hacemos? Miren, cuando Josué iba a tomar el liderazgo que Moisés le estaba entregando, el liderazgo de la nación de Israel, porque iban a entrar a la tierra prometida y ya Moisés no iba a entrar, él no sabía qué él iba a hacer al entrar a la tierra prometida. Pero saben que él recibió dos consejos. Estos son dos consejos para Josué. Y usted va a decir, bueno, eso fue para Josué. Pero no, yo quiero decirte que estos consejos son para ti el día de hoy. Así que si tú quieres tomar nota, te voy a dar dos versículos bíblicos que son dos consejos para Josué que nosotros tenemos que apropiarnos en nuestra vida. El primero está en Deuteronomio 31:8. Y el primer consejo para Josué fue, Moisés le dijo, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No temas ni te intimides. Él estará contigo. ¡Qué consejo, qué consuelo más precioso! Y el segundo está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos la reciben? Gloria a Dios. Esto es un consejo para ti y para mí. Dios va delante de mí. Él va a estar conmigo. Él no me va a dejar, no me va a desamparar. Él quiere que yo me esfuerce, que yo sea valiente, que no me desmayes, porque Él va delante de mí. El futuro, amados, el día de hoy es incierto. Vemos las noticias, vemos lo que está sucediendo. No, que Corea del Norte está haciendo muchos lanzamientos de misiles. Hoy lanzó otro. Los americanos, la flotilla de Norteamérica está por la costa del Japón frente de Corea del Norte. Están buscando para allá, buscando pleito. Hay pestes, hay enfermedades, hay problemas de salud, el asunto de la inmigración, mucha gente que va a los hospitales, delincuencia, violencia. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Pero debemos recordar una cosa, que Dios siempre está a nuestro lado. No te distraigas, no te distraigas. Y lo bueno es que Él siempre está accesible a ti y a mí cuando le clamamos. Cuando le clamamos, siempre está accesible a nosotros. Como nuestro pastor soberano, Él nos protege y nos guía y nos lleva a vidas victoriosas para triunfar sobre el mal. Busquemos a Dios cada día y acudamos a Él para poder obtener el oportuno socorro. No nos dejemos engañar de los pensamientos negativos que nos llevan a nuestra mente. Para que tengamos presente que en esta batalla nosotros no estamos solos, amados. Dios está de nuestro lado. Recuérdese de esto. Dios no nos deja solos. Nosotros no estamos solos. Recuerden lo que dijo el Señor, no temas, yo estoy contigo. Hay dos opciones que una persona tiene cuando se siente solo. Dos opciones tenemos. ¿Cuáles son esas dos opciones? La primera es vivir como si estuviera solo, cayendo en la desesperación o en la depresión. Esa es la primera opción. ¿Cuál es la segunda? La segunda opción es mirar hacia arriba, clamar al Dios invisible, aceptando por fe que Él está presente en tu vida. Una o la otra. O te mueres en la depresión o le crees a Dios. Decida entre las dos y recuérdese de esto que le voy a decir. Usted no está solo ni por un momento. Ni por un momento. Y se lo voy a aterrizar un poquitito más para que usted lo entiende. Busque en su Biblia ahora, Segunda de Reyes, capítulo 6. Y vamos a ver de los versículos del 28 del 8 al 26. Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 al 26. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice, esta es la historia cuando Eliseo enfrenta una tremenda
un tremendo reto. Dice el versículo 8: cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, él consultaba con los funcionarios y le decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal o cual lugar. Estos eran los enemigos de Israel que querían venir y pues hacerle la guerra. Sin embargo, Israel tenía un arma secreta. Wow, dice: de inmediato Eliseo, el hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Varias veces los enemigos intentaron venir por la retaguardia y destruir a los israelitas, y en cada ocasión los israelitas estaban preparados, ni siquiera los vieron. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? ¿Alguno de ustedes es un soplón? ¿Cómo es posible que ellos se enteren cada vez que yo voy a hacer un movimiento? Ya ellos lo saben por adelantado. Entonces le contestaron: No somos nosotros, mi señor el rey, respondieron uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en su intimidad, en su alcoba. Y el hombre se enfureció, se puso rojo, me lo imagino yo, que casi se le salía la sangre por los ojos. Y él dijo: vayan a averiguar dónde está, le ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron al rey: Eliseo está en Dotán. Y entonces él mandó, esa noche el rey de Aram envió a un gran ejército con muchos caballos de guerra para rodear esa ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos los lados. Todo estaba rodeado. Eliseo estaba viendo caballos de guerra por todos lados. Y el sirviente, cuando vio, dijo: oye, no, nos hicieron una, ¿cómo dicen? Una trampa. Estamos atrapados aquí. Oh, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó al joven Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que los que están del lado de ellos. Son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Entonces Eliseo oró y dijo: oh, Señor, ábrele los ojos a este joven para que él pueda ver. Y entonces el Señor le abrió los ojos espirituales a este joven. ¿Y saben lo que él vio? Cuando él levantó la vista, vio que la montaña alrededor estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Y usted cree que eran caballos y carros de fuego nada más? Estaban ángeles con espada desenvainada montadas sobre esos caballos, y eran mucho más que los que estaban en su contra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Aunque nos sintamos abatidos por los demonios, por las situaciones, los problemas y todo esto, son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Tenemos que memorizar lo que dice Isaías 41:10, y eso fue lo que leímos al principio, versículo 10. Él dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la Reina Valeria, y la traducción viviente también dice algo parecido: no tengas miedo porque estoy contigo, no te desalientes. Una dice: no te desmayes, la otra dice: no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa. Dios tiene su ejército de ángeles. Pero ¿saben qué? A veces nosotros pensamos que los ángeles todos están estacionados en el parque, allá en la entrada del templo, allá en el lugar santísimo. Ellos están allá. Y nosotros no pensamos como que ellos estén activos. Entonces, ¿saben? Cuando una persona va a buscar trabajo, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted prepara su currículum vitae, su hoja de vida, su resumen, ¿verdad? Porque usted quiere conseguir trabajo y tiene que entregarle a alguien: esta es mi experiencia, esto fue lo que yo estudié y todo esto. Y entonces la gente ve esa hoja y ven, oh, y descubren quién es usted. por su experiencia, por sus estudios, saben lo que usted es. En la Biblia hay un resumen para que nosotros sepamos quiénes son los ángeles. Los ángeles tienen su resumen en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Ahí usted va a encontrar el resumen de los ángeles. Y dice en la Reina Valera: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Entiéndase, ellos están comisionados para guardar a cada uno de los fieles. Tienen una comisión los ángeles. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Entiéndase, a los cristianos. ¿Quiénes son los que van a heredar la salvación? Aquellos que han recibido, que han creído en Jesús y lo han recibido como su Señor y su Salvador. Entonces, ¿qué significa esto? Que no estamos solos. No temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Los ángeles están en todas partes. Usted va a decir, pero entonces ellos están cuidándome. Ellos se meten en todas partes. Tú puedes ir manejando en tu carro y tú tienes un ángel contigo. Tú puedes estar en tu trabajo y tú recibes, tú tienes un ángel que está trabajando ayudándote contigo. Muchas veces estábamos en la reunión de los hombres y estábamos mencionando ese tema y yo me reía porque precisamente Charlie y yo habíamos visto un mismo video y a los dos fuimos inspirados, digamos, para traer el mismo mensaje. Charlie lo dio con su, como Dios lo inspiró, y el día de hoy pues yo también se lo estoy compartiendo. ¿Y saben qué? Hay ángeles que nos están protegiendo en el camino. Y yo veía, wow. Entonces eso significa que yo no soy tan buen conductor como yo creía. Y mi esposa me lo vive revelando todo el tiempo. Yo doy gracias a Dios por el ángel que anda contigo, mijo, porque de verdad, tú a veces te metes y te encaramas por unos sitios y Dios te guarda. ¡Wow! Ese ángel tuyo es tremendo. Y de verdad, sí, yo doy gracias al Señor por ese ángel. O sea, no es que yo sea, tú sabes. Y lo mismo ustedes, los varones que vamos, tú sabes, manejando y todo eso. No, yo llego, y me parqueo y llegué y conseguí el estacionamiento. Y qué tremendo soy. El ángel que te guardó el estacionamiento. Dios tiene sus ángeles, son servidores de Dios y están para servir a aquellos que son herederos de salvación, a los cristianos. Dios envía a los ángeles para el bien de los cristianos. Usted va a decir que Él no lo envía y para los demás no le envía ángel. No, eso se lo envía el otro. ¡Ay! ¿Y cómo es posible? Bueno, este es el resumen. Están para cuidar a los que son herederos de salvación. A lo mejor hay uno que es heredero de salvación y a lo mejor todavía no ha recibido a Jesús, pero Dios sabe en su omnipotencia que lo va a recibir y Él le manda a su ángel porque Él sabe que ese Señor va a ser va a aceptar a Jesús en su corazón. Sí, así que usted diga, bueno, pero que mi primo, que estoy orando por él, todavía no se ha convertido. Sigue orando. Dios tiene un ángel con él ahí que está facilitándole las cosas porque para eso lo puso Dios. Para el bien de los cristianos. Nosotros no estamos solos. Los ángeles son reales. Y no son esos seres regorditos que usted ve en algunos cuadros, que son unos bebitos que están aquí sentados en una nube con una salita y que dicen, ¡ay, qué bonito el angelito! Nada que ver. Son ángeles, son seres gigantes que están, te digo, en el frente de las iglesias, en el frente de tu casa, cuidando tu casa. ¿Tú te crees que Dios va a poner un bebito ahí cuando el diablo está mandando un demonio grandote? ¿Qué tú te crees que Él va a poner, Dios? ¿Un bebito? No, el Dios va a poner un tremendo soldado, un tremendo ángel en el frente de tu casa diciéndole, por aquí tú no vienes, mijo. Lo lamento. Si tú quieres venir, mira, aquí te saco mi espada. Ven, y el demonio va a decir, bye. Por aquí no es. Entonces, cada vez que tú sales en el carro, cada vez que tú sales a trabajar, cada vez que tú sales a la compra, ahí al supermercado, lo que sea, Dios tiene ángeles que te acompañan. Mira, con Israel, cuando iban saliendo de la tierra de Egipto, de día era columna de nube y de noche era columna de fuego. Y si Él tenía columna de nube y columna de fuego con el pueblo de Israel, ¿no tendrá los ángeles de día y de noche al lado tuyo y cuidando de ti? ¡Claro que sí! Él tiene ángeles cuidándote. Mira, no tengas temor. Él está cuidando de tus hijos, Él está cuidando de tu provisión, Él está cuidando de tu trabajo, Él está cuidando de tus proyectos. Mira como el caso de Eliseo, lo acabamos de ver. Él tenía ángeles en caballos, en carros de fuego. Y mira el caso de Pedro, que también está en Hechos capítulo 12, del 6 al 18. Cuando él estaba en la cárcel, como él mandó un ángel para que lo sacara de la cárcel. Y es Dios quien los manda. Ellos no tienen auto, ellos no tienen, como te digo, su propia decisión. Es Dios mismo que los envía. Aquí quien tiene toda la gloria, toda la honra y toda la autoridad es Dios. Ellos son espíritus al servicio de Dios, que Dios lo manda y le dice: angelito, ve y cuídame a mi angelito que está allá atrás. A mi angelito Ibarra que está allá atrás. Mandy, ponle un angelito ahí que lo cuide. Pero un angelito, asegúrate de que sean de los más grandes. Que lo cuide. Él no está solo, Él no está desamparado. Hay guerra allá afuera. En el mundo espiritual hay una guerra. Ustedes han escuchado la palabra guerra espiritual. Es que hay una guerra constante. Los ángeles contra los poderes de las tinieblas. Pero ¿saben qué? Dios está ahí con sus ángeles protegiéndote, cuidándonos. Él está ahí. No estamos desamparados. Tú no estás sola. Tú no estás solo, hermano. Tú no estás solo. Le voy a decir una cosa. Uno de los secretos mejor guardados del infierno es que el enemigo no quiere que tú sepas que Dios está protegiéndote. Él quiere que tú te sientas solo. Él no quiere que tú entiendas eso. Pero Dios está protegiéndote. Él no quiere que tú sepas que tú tienes la cobertura de Dios. Él no quiere que tú sepas que tú fuiste sellado para salvación. Él no quiere que tú sepas que tú tienes un cerco de ángeles alrededor de ti, así como lo tuvo Job, el siervo de Dios. Tú también tienes un cerco de ángeles. ¿Y saben qué? El diablo está molesto por el servicio de los ángeles. El servicio que nos están haciendo, porque para eso los puso Dios. Y él está enojado. Si no, pónganse a leer en el libro de Job. Oh, pero ven acá, pero tú tienes un cerco ahí alrededor de él. ¿Tú te crees que yo puedo entrar? Y es fácil, con el pecho afuera, para que me maten. No, quítale el cerco. Es porque Dios lo hace contigo y Dios lo hace conmigo. Si tú estás aquí, es porque hay un cerco de ángeles que te ha estado cuidando. Y tú no has visto la guerra, pero Dios te ha estado cuidando. Así te dice Jehová. Dios te está cuidando. Él te está cuidando. Ahora, solamente mantente fiel. Mantente fiel. Ese es el consejo. Él te está cuidando como poderoso gigante y tú tienes por qué temer. Dios te dice: yo proveo la protección que tú necesitas. Amados, los ángeles están a nuestro servicio. Así que dale gracias a Dios por los ángeles. El que ama y obedece al Señor y se mantiene fiel va a tener siempre la cobertura de Dios. Siempre tendrás la cobertura de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, amados. Podemos estar pasando por un gran dolor en estos momentos, pero no importa cuán grande sea o cuán desesperado o angustiado nos encontremos, no quites tu mirada de las promesas de Dios. No quites tu mirada de las promesas de Dios. Él sabe exactamente por lo que tú estás pasando y Él lo permite. Porque nada de lo que te está pasando pasa sin el permiso de Dios. Miren a Job, lo que le pasó a Job. El diablo tuvo que ir a pedirle permiso a Dios para aprobarlo. Lo que te está pasando a ti, lo que me está pasando a mí, ha sido con el permiso de Dios. Pero Dios en ningún momento se aparta de ti ni se aparta de mí. Él no nos deja de cuidar. Él no se apartará. Así que no dudes nunca. Nunca te dejará. Nunca te desamparará. Él estará ahí contigo hasta el fin. Y como dice el Señor Jesús en Mateo 28, versículo 20, dice: he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y en Deuteronomio 31:8 dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, nunca te abandonará. No temas ni te desanimes. Yo quiero que te pongas de pie.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no